Todos los años, el domingo inmediatamente posterior a Navidad, la Iglesia celebra la Sagrada Familia. Y es porque si en Navidad hemos centrado la atención en Cristo Jesús, no podemos dejar de mirar aquellos dos que junto al Señor cumplieron un papel protagónico en nuestra salvación, que son María y José. Dios podría habernos salvado de mil modos distintos, no estaba obligado a ninguno de ellos en particular, y sin embargo quiso hacerlo a través de una familia humana, a través de una madre virgen que él mismo de antemano eligió, y de un padre casto y virgen también. María y José son los instrumentos humanos elegidos por Dios para que el Señor lleve a cabo el plan de la salvación. Y mirar a la Sagrada Familia de Nazaret significa reivindicar los fundamentos de toda familia cristiana. Esos fundamentos podríamos resumirlos en cinco. En primer lugar, la familia cristiana es la primera y principal educadora, porque si educar es el arte de transformar el alma del educando, si es procurar que vaya creciendo interiormente como hombre y como hijo de Dios, es en la familia donde comienza esta tarea. Por eso se la llama a la familia la célula básica de la sociedad. Es a la familia a quien le compete forjar aquellos hombres que llevarán adelante los destinos de una nación. Y en esta apasionante tarea, la Sagrada Familia de Nazaret es el modelo perfecto. Y aquí podemos hablar de una doble docencia. La docencia de Cristo Dios sobre María y José, y la docencia de María y José sobre Cristo hombre. En virtud de la primera, en cuanto a Dios, era Cristo el que iba obrando con su gracia en los corazones de sus padres. Y en virtud de la segunda docencia, en cuanto hombre, dice el Evangelio que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Podemos pensar e imaginar cuántas cosas aprendió Jesús junto a José y junto a la Virgen. Por lo pronto, junto a José aprendió el oficio de carpintero. Y no solo que lo aprendió, hemos de creer que ha sido el mejor de los carpinteros. Y junto a la Virgen, cuántas cosas domésticas, hogareñas, el Señor aprendió y que le sirvieron a Él más tarde en su predicación. Imaginemos, por ejemplo, la Virgen en algún momento remendando un vestido. Y más tarde Jesús va a decir en su prédica: nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo, porque tira el parche y rompe el vestido. O por ejemplo, cuando le habrá visto cocinar a la Virgen. Y más tarde Cristo va a decir que el cristiano en el mundo tiene que ser como la levadura en la masa. Un cristiano tiene que tener la fuerza interior de hacer crecer a los de su alrededor. Y Cristo va a usar el ejemplo magnífico de la sal para decir que el cristiano ha de ser en el mundo como la sal que dé sabor, la sal que preserve de la corrupción, la sal que sirva incluso para cauterizar, y que si la sal pierde su sabor ya no sirve más que para ser arrojada al piso y pisoteada, despreciada por los hombres. Y así digo, cuántos ejemplos hogareños, cuántas cosas Jesús aprendió de San José y de la Virgen, y que más tarde las iba a utilizar él mismo en su predicación. Esas cosas las aprendió en la familia, la primera y principal educadora. El segundo fundamento es que la familia es santuario de vida y de amor verdadero, porque es en la familia y no en un laboratorio donde toda vida humana es recibida como algo sagrado y como un don de Dios. Y ese don de Dios, que es la vida, ha de crecer en una atmósfera de amor verdadero, de amor genuino, de ese amor que se funda en la fidelidad y en el pudor. Hemos señalado alguna vez esa hermosa y pía costumbre en la Edad Media, en las familias cristianas, que colocaban un cartel en la entrada, en la puerta de la casa, que decía Domus Fidelis, es decir, casa fiel. Esta es una casa fiel, esta es una casa donde reina la fidelidad, esta es una casa en donde el sí que le hemos dado a Dios con los labios, aunque nos cueste, tratamos de seguir dándoselo con nuestra vida. Seguimos diciéndole que sí a Dios en las buenas y en las malas, en los gozos de la Navidad y en las pruebas del Viernes Santo, en la prosperidad y también en la adversidad. Domus Fidelis, casa fiel. Pero esa fidelidad no se improvisa. Esa fidelidad no surge por generación espontánea. Para que esa casa sea fiel y cristiana de verdad, deben empezar los padres por esforzarse en vivir las exigencias de la entrega, de la donación, de la oblación, donde la castidad conyugal sea el signo del amor verdadero. Amor que van a aprender los hijos, amor que no lo van a aprender en la calle, amor que no se aprende en la escuela, menos con esos programas nefastos de educación sexual bajados del ministerio. Ese amor genuino se aprende en el hogar, se aprende en la familia, donde desde niños lo van descubriendo los hijos con el ejemplo de sus padres. Pues María Santísima y San José son la encarnación perfecta de ese amor conyugal que está asignado por la fidelidad y por el pudor. El tercer fundamento de la familia cristiana es el sentido de la virilidad y de la feminidad. Esto que parece una verdad de perogrullo, hoy está tan cuestionado contra esa diabólica ideología de género, hoy desgraciadamente imperante en nuestra sociedad e incluso en nuestras leyes, es necesario, es perentorio, urge volver al orden natural, volver a la necesaria distinción entre varón y mujer, tal como Dios los hizo desde el principio, como lo repite Cristo Jesús en el Evangelio. Cuando el Evangelio tiene que definirlo a San José, lo hace con solo dos palabras: varón justo. Varón justo, es decir, hombre santo. Ante todo, varón, ante todo, hombre. Porque la santidad genuina es incompatible con ese espíritu endulcorado, acaramelado, amanerado, afeminado. Fue precisamente la hombría de San José la que cautivó a Jesucristo niño, a Jesucristo adolescente y a Jesucristo joven, a ese Cristo Jesús que es el modelo perfecto de varón, el modelo perfecto de hombre. Y fue la feminidad de la Virgen, fue su dedicación sin complejos al hogar, fueron su delicadeza y su ternura, fueron sus palabras y sus silencios, fueron sus gestos y sus miradas los que hicieron que la gente, al ver a Cristo, intuyera la clase de mujer que tenía por madre. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, como gritó aquella mujer que salió de entre el gentío al verlo pasar a Jesús. El cuarto fundamento de la familia es el sentido de la casa y del hogar. El hogar es para la familia su basamento físico, es el espacio geográfico necesario para el crecimiento y para el perfeccionamiento moral y espiritual de la familia. Por supuesto que no nos referimos solamente a la construcción física de la casa, no nos referimos solamente a la arquitectura de la casa, sino al hogar, que supone a la casa, pero la trasciende. Ese hogar que es un verdadero nido lleno de ternuras. Ese hogar que, siendo rico o pobre, no se queda en la frialdad de sus muros, sino en aquella calidez que, como dice Saint-Exupéry, se transforma en la tarde en libro de recuerdos. Podría compararse el hogar con una fragua que templa al rojo la personalidad y los hábitos. Fue el hogar de Nazaret, con sus virtudes domésticas y su taller, la fragua en la que el Verbo encarnado templó su cuerpo y su alma. Ese cuerpo que más tarde inmolaría en la cruz, y esa alma que en la pasión sentiría tristeza de muerte y hasta el abandono del Padre. La Iglesia, en su liturgia, le canta al atardecer del hogar de Nazaret. Al caer de la tarde, la madre hilaba con aquellas sus manos de virgen casta, mientras el niño soñaba que soñaba lirios y espinos. Al caer de la tarde, en el silencio, aserraban las sierras del carpintero. José pensaba que era el padre dichoso de la palabra. Y en quinto y último lugar, fundamento de la familia, es su carácter de eclesiola. Es una palabra griega que significa iglesia doméstica o pequeña iglesia, porque en ella se dan los primeros pasos en el conocimiento y en el amor divinos. Esto constituye al hogar en un verdadero templo. Tiene algo de sagrado, donde Dios se hace sentir de una manera especial. Y por eso la familia es la célula vital de la iglesia y es la transmisora y la educadora de la fe. Para ello la familia tiene que estar enseñoreada por el sentido de la plegaria y de la virtud, donde los corazones alaben y sirvan a Dios. Plegaria y virtud, alabanza y servicio de Dios, que Cristo aprendió de sus padres, que Cristo aprendió en la cocina junto a la Virgen y que aprendió en la carpintería junto a San José. Tanto en el delantal de la madre como en el mameluco del padre, Cristo Jesús vio en el hogar de Nazaret la semilla, el germen de lo que llegaría a ser más tarde un árbol frondoso, la Iglesia Católica que él mismo fundó. Primera y principal educadora, entonces, santuario de vida y de amor verdadero, sentido de la virilidad y la feminidad, sentido de la casa y del hogar e iglesia doméstica, son los fundamentos de la familia cristiana, cuyo modelo perfecto es la Sagrada Familia de Nazaret. Perfecto, digo, porque todos encuentran allí el principal referente espiritual, el dechado por excelencia de toda virtud. Lo encuentran los esposos y padres y también lo encuentran los hijos. Los esposos y padres encuentran en María y en José el ejemplo perfecto de amor, el ejemplo perfecto de entrega, de donación, de comprensión, el ejemplo perfecto de tirar juntos cuando se trata tanto de la educación de un hijo como cuando se trata de las cuestiones hogareñas o laborales. Cuando tienen que huir a Egipto, los dos se van. Cuando hay que tomar una decisión importante, aunque María Santísima es la madre carnal de Dios y San José es el padre nutricio, adoptivo, sin embargo, a la hora de tomar una decisión, es San José quien la toma como cabeza de ese hogar. Es a San José a quien el ángel le indica el nombre que ha de ponerle al niño. Es a San José a quien el ángel le indica que tienen que huir a Egipto porque el rey Herodes lo busca para matarlo. María y José son el modelo perfectísimo para todos los esposos y para todos los padres. Modelo perfecto de oración, modelo perfecto de alabanza, modelo perfecto de coloquio con Dios a la hora de trabajar, para hacer del trabajo también una alabanza y un servicio de Dios. Y los hijos encuentran en Cristo Jesús el modelo. Lo encuentran los niños, lo encuentran los adolescentes, lo encuentran los jóvenes. Encuentran en Cristo Jesús ese modelo perfecto de obediencia que dice el Evangelio que vivía sujeto a San José y a la Virgen y que vivió sujeto a ellos hasta los 30 años. Ya dejó de ser un joven, era un hombre. Y seguía sujeto a ellos. Encuentran en Cristo el modelo perfecto de saber poner el hombro cuando se trata de ayudar en los quehaceres de la casa o del trabajo. Encuentran en Cristo el ejemplo perfecto de comprensión. Encuentran los hijos en Cristo Jesús el modelo perfecto de apuntalar un corazón. Cuando San José muere, por ejemplo, es el primero de los tres en morir. Y por eso es el patrono de la buena muerte, porque muere entre los brazos de Jesús y de María. Cuando San José muere, fue Cristo Jesús quien apuntaló el corazón de la Virgen. Y al mismo tiempo fue la Virgen quien apuntaló el corazón de Cristo. Hay una mística compenetración entre ambos. Y ya empiezan a prepararse en esa pedagogía divina para una pérdida superior que iba a suceder pocos años después, cuando la Virgen lo perdiera cruentamente en la cruz. Los hijos encuentran en Cristo el modelo, los esposos y los padres encuentran en la Virgen y en San José el modelo. Por eso decimos que es el modelo perfecto de toda virtud y el referente principal en la vida espiritual. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen, esposa y madre, por todas las familias, especialmente por las familias de nuestra patria, para que vayan creciendo no de acuerdo a los modelos, no de acuerdo a los cánones del mundo, sino de acuerdo al modelo divino y humano de la Sagrada Familia de Jesús, María y José.